comunicación sea un bien común.
En la SECAM promovemos la libre emisión del pensamiento.
En la SECAM promovemos el pluralismo de ideas.
Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús. SECAM.
Comunicar para cambiar.
Retos de la Pastoral. Un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús. A través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas a Retos Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 29 de noviembre de 2018. Estoy súper feliz de estar aquí en Retos Pastoral nuevamente. Soy Vincent López y en controles nos acompaña Carlos Arce. Hoy en el programa reflexionaremos sobre la fiesta de la Purísima, una tradición muy nicaragüense. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Para ello nos acompañan Milagros Salmerón y Natasha Cabrera. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos pues muy contentos de contar con este espacio, de poder compartir un poco sobre este tema de las festividades marianas, la Virgen María, que para nosotros los nicaragüenses tiene un gran significado. Y nada, agradecer este espacio y poder charlar un poco sobre estos temas.
También agradecerles la invitación que nos hicieron para poder compartir todas las, lo que hacemos nosotros dentro de la actividad mariana, que nos dilatamos los 9 días, iniciamos los rezos, decirles de la manera en cómo nosotros nos organizamos, hablar un poco sobre lo que consiste en todas estas actividades dentro de la universidad y el objetivo que tiene la pastoral en la celebración.
Pero antes de conversar con ustedes dos acerca de este tema tan interesante como es la Purísima y como lo importante para nosotros los nicaragüenses, vamos a leer el Evangelio del día de hoy.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay del que esté encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán al filo de la espada. Les lloverán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por gentiles. Hasta que alcancen su plenitud de tiempos de los gentiles, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de los gentes perplejas por estruendo del mar y el oleaje desfalleciendo de los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
¿Qué nos queda de esta reflexión del día de hoy? ¿Qué nos puede decir, doña Natasha?
Ok. Mira, es una lectura, creo yo, muy profunda, que nos invita en el fondo a no perder la fe en Dios, porque al final nos habla de una liberación. Y en ese sentido, aunque el texto está muy cargado, vamos a decir, de situaciones muy trágicas, muy violentas, en el fondo creo yo que al final nos invita a no perder la fe en Cristo. Y mantenernos en la consolación de que al final nosotros, sí es cierto, bien es cierto que tenemos desafíos, al final hay una esperanza. Y en ese sentido, pues creo yo que es importante que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo, en la fe en Dios. Y continuemos. Creo que la celebración de la Virgen María tiene que ver un poco también con esto, ¿no? De mantener esa fe y mantener nosotros continuando con nuestras vidas siempre en sentido de que no perdamos la fe y que ante estas situaciones tan complicadas que se presentan en la vida, son retos que debemos de ver cómo nosotros, no perdiendo la fe en Dios, podemos superar y poder al final alcanzar esta libertad.
Al final nos dice, cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Creo que tiene que ver mucho también con la fe, como dice usted, y comparándolo un poquito con el tema de la Purísima, a pesar de toda la situación que hemos vivido durante todo este año, todavía tener esa alegría y ese positivismo con la que los nicaragüenses recibimos la Purísima y con la que siempre estamos con esa emoción de ya viene el 7 de diciembre, vamos a ir a gritar, vamos a ir a rezarle a la Virgen. Y creo que la mayoría de los nicas sabe que la Virgen es algo importante.
Todavía guardan esperanzas.
Todavía guardan esperanzas. Y creo
y
que
la fe es la que los mantiene al pie, rezando y pidiéndole a la Virgen que reine la paz.
Que reine la paz. Y creo que también el 7 de diciembre va a ser muy simbólico para nosotros este año. Porque a pesar de todo va a ser un espacio en el que vamos a poder como reafirmar nuestra fe y empezar a creer más y tener más esperanza. Así que antes de empezar a desarrollar este tema de la Purísima, nos vamos a ir con el primer tema musical que se llama O Virgen de la Concepción. Estamos de regreso en su programa Retos Pastoral y vamos a hablar un poquito acerca de la Purísima. Diciembre es un calendario que marca una fecha muy importante para los nicaragüenses que data de hace miles de años, como es la celebración de la Purísima, una fiesta representativa con un mestizaje de lo religioso e indígena, convertida en tradición y única en América y en el mundo. La Purísima es una fiesta de la Virgen María que se celebra entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. El 7 es la culminación con la gritería. Es la fiesta más popular del año para la mayoría de los nicaragüenses. ¿En qué consiste estas celebraciones religiosas populares, especialmente en Nicaragua? ¿Qué me podrían decir acerca de esto?
Bueno, consiste en una fiesta tradicional que se celebra desde hace años en Nicaragua y que tiene una cierta autonomía de la jerarquía eclesiástica a la Virgen María. Se celebra los 28 de noviembre, se culmina el 7, porque el 8 es como donde se celebran los dogmas. El rezo que se hace es del 28 al 7.
Sí, además como tradición de los nicaragüenses, porque es algo muy interesante, es algo, un fervor que llevamos muy innato nosotros, sí están marcadas como que las fechas para que haya un día de culminación generalizado, vamos a decirlo. Pero trasciende porque hay familias que realmente los continúan y la celebración de la Purísima se da hasta finales de los meses de diciembre. Y dar una secuencia de los 9 días que significa cada oración del día a día, que es parte de las vivencias de la Virgen María en todo ese proceso que se vino desarrollando en el proceso de la procreación como tal. Y por otro lado también es una fiesta, ¿verdad?, para nosotros los nicaragüenses, y como tal la oración más el brindis, que es algo muy importante que se da en el día a día y en la fecha culminante, que es de alegría, con cómo celebramos las fiestas nosotros, que significan mucho, solamente que esta es más de nación, vamos a decir, con sus tradiciones de marimba, la gente pone música, es muy alegre, los tradicionales cargas cerradas, los cohetes, que son parte de nuestra tradición nacional. Entonces consiste en eso, en simplemente inundarnos de alegría y felicidad en una fiesta en la que todos somos partícipes.
Hablar un poco sobre lo que es el por qué el 8 la iglesia lo celebra. La iglesia conmemora el nacimiento de la Virgen María el 8 de septiembre. Para determinar la fecha en la cual fue concebida en el seno de su madre, hay que restarle los 9 meses. Ahí llegamos al 8 de diciembre, que es cuando se conmemora el nacimiento de la Virgen María.
Perfecto. ¿Quién causa tanta alegría? Y se responde: la concepción de María. Creo que es una de las frases más famosas en la Purísima. Hay un montón, pero es la que más dicen los nicaragüenses, ¿verdad? Los habitantes de las casas reciben a los devotos con un brindia, como dijo usted, llamando popularmente la gorra. Este grito de quien causa tanta alegría, la concepción de María, es el mayor símbolo cultural y religioso que identifica al nicaragüense en el exterior, niño, joven y adulto. Es interesante también cómo las personas que no viven aquí ven a un nicaragüense como esa persona de fe ante la Virgen, y como esa alegría y ese gozo con el que la reciben y con el que esperan este día también, ¿verdad? Aunque no sea de la hermandad católica, un caso único de fe es un caso único de fe, de conciencia, una tradición, una cultura, un patriotismo, y se hace costumbre popular única. Esta es la Purísima y su cultura mariana. Según Monseñor Silvio Fonseca Martínez, vicario de la familia, la Purísima es una fiesta de la Virgen María que se celebra entre el 28 y el 8, como habíamos comentado, y se le llama la gritería. Es la fiesta más popular del año, como habíamos mencionado. Me gustaría saber qué significa ese grito para todos los nicaragüenses. Desde su punto de vista, ¿cómo se identifica un nicaragüense con este grito para la Purísima? Esta frase, ¿quién causa tanta alegría?
Sí, como te decía, esto es algo muy, muy de los nicaragüenses. Es decir, dentro de la religión, si nosotros lo vemos, solamente los nicaragüenses somos los que tenemos, pues como tradición religiosa y cultural, celebrarlo año con año, indistintamente de donde nos encontramos. Yo creo que tiene que ver con el significado de la Madre de Dios y lo que para nosotros significan nuestras madres, ¿no? Y siempre estamos abogando ante ella para que interceda por nosotros. Y creo que el grito de la concepción de María, creo que es bien, bien profundo, ¿no? Es una nueva vida y evidentemente, pues es una celebración, decía yo en un inicio. y es una celebración en la que todos nos identificamos.
Bueno, para los nicaragüenses también el grito de quien causa tanta alegría significa la unidad, el compartir ese día nuestra fe, nuestras tradiciones, repartir, ver la alegría en los niños, como llegan a cantarle a la Virgen, el dar a los niños lo que a ellos les gusta, son los gofios, las golosinas, las cañas, y ver la algarabía de cómo cantan ellos, quien causa tanta alegría, el Tu Gloria, aunque lo canten mal, pero sí, ellos lo cantan. Y se ve tan lindo oyéndolos cantar el Tu Gloria, se comen algunos párrafos ellos. Por eso el cristianismo, que son los más comunes, no, en más un comunes. 7 de diciembre, ves a la gente cargar con sus saquitos, allá llegas, te cantan y ves las cañas, los limones. Bueno, ahora a los chavos no les gustan las cañas, te dicen, no, qué poquito, eso no me deja, a mí no me gusta. Y ves todo, vos estás tal vez celebrando la Purísima en tu casa y ellos llegan, si repartís nacatamales, se te hace larga la fila, repartí gofio, los chavalos siempre están pidiéndote los caramelos, los juguetes, este y el otro, y vos, es que se siente una adrenalina en el momento en que te llega la gente a cantar y vos estás ahí pendiente de quién, a quién le das, a quién no le das, quién te canta, quién no te canta, y ves el montón de gente y te queda, wow, Nicaragua tiene un montón de gente, aunque digan, aquí hoy todo mundo es nicaragüense, todo mundo es católico. El 7 de diciembre ahí van evangélicos católicos. Todo, todo, todo. Y decís, wow, qué montón. ¿Y esto?
Creo que también algo que me llama mucho la atención es, yo tengo muchos amigas y amigos que celebran la Purísima, su familia, ¿verdad? Entonces algo que me llama la atención es unión familiar también. Porque es un día en el que la familia se une. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que su abuela celebra la Purísima y el día que la celebra, toda la familia se une.
Es
una celebración como que estuvieran celebrando un cumpleaños, un aniversario. Sí. La familia se une tal y cual fuera una celebración propia de la familia.
En mi casa la celebran y viene la familia de Darío, llega gente, amigos, todo. Es que desde la mañana, empiezan desde las 6 de la mañana, todo el mundo se levanta, que vamos a ir al mercado, que faltan las cañas, que falta esto,
a montar
el altar de la Virgen, cómo lo vamos a hacer, que si le ponemos las flores, que si la Pascua, que si esto, que si el madroño, que no puede faltar, el madroño, los árboles florecen en este tiempo y es bonito andarlo buscando, las palmas.
Y luego esa ansiedad, ese desespero de que ya empiece a llegar la gente.
¿A qué hora viene?
¿A qué hora viene la gente? Le cantan a la Virgen, ¿verdad?
Y estás atento al grito de las 6 de la tarde cuando ya Monseñor dice, ¿quién causa tanta alegría? Empieza la gente
en la calle. Yo quiero hacerles una pregunta a las dos, vamos a ver si la desarrollamos un poquito. Ayer casualmente estaba hablando con un amigo de que en León empiezan a gritar a las 12 del día. ¿Qué significa esto? ¿Por qué empiezan a las 12?
Bueno, no todos los años inicia a las 12 del día. Este año es por la situación, por la coyuntura que está pasando en el país. Hicieron cambiarla para evitar para evitar muchas cosas que se están pasando. Y el cardenal lo que dijo fue que la dejaba a decisión de cada parroquia, de cada barrio, de cada familia. Cada quien va a decidir si lo hace a las 12 del día o a las 6 de la tarde. Aunque ya sé que en León la van a celebrar a las 6 de la tarde.
Pero ¿tiene algún significado el hecho de que empiecen a las 12? Porque yo sé que mi tía también la celebra y a las 12 del día ponen unas triquitracas y como que celebran las 12 del día.
Eso es interesante porque sí tenés razón. Los 7 de diciembre generalmente a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche hay como que un barullo, una bulla de cohetes, carga cerrada. Realmente no sé si las personas la rezan, pero sí que hay una anunciación de algo, pero el significado yo honestamente no sé qué significan
a las 12,
horas,
exactamente,
¿no?
Porque 12. En mi casa a las 12 del día reventamos la carga cerrada. Uh-huh. Es como anunciándole a la gente que allí se va a celebrar la Purísima. Ay, es decirle, oigan, aquí estamos, miren, pasan por aquí. Entonces a las 12 reventas la carga cerrada, los morteros, el matasuegra que le llaman, poner las cosas en la calle, las triquitracas, eso es a las 12 del día. A las 6 de la tarde, cuando ya empieza el grito, vuelven otra vez como anunciando, ya iniciamos. Y empieza el grito, ¿quién causa tanta alegría? Y sacas tus parlantes afuera para que se escuche, ya empieza a llegar y esperas a la gente a ver a qué hora llegan, a qué hora vienen.
Sí, las 12 de la noche podría ser como que la
conclusión, el cierre.
Así es. Y antes de seguir platicando acerca de la Purísima, porque ya estamos cerquita, estamos casi a 8 días de la Purísima. Me imagino que ya mucha gente ya la está rezando, sí. Ya están empezando con los preparativos.
Ayer inició la novena para terminarle el 7.
Y que antes de que nos vayamos con el siguiente tema musical, cuénteme cómo se está celebrando aquí en la UCA.
Sí, en la UCA se formó un equipo litúrgico, ¿verdad?, donde participan todas las instancias que se encuentran dentro de las instalaciones de la UCA. Ahí se incluyen aquellas instancias de la Compañía de Jesús, como Juan 23, ¿verdad?, participa el FDL, Nitraplan, y todas las instancias de la UCA, ¿verdad? Un grupo que venimos trabajando desde finales de octubre, creo que fue nuestra primera reunión para organizarnos, analizar un poco que va a haber un pequeño giro, ¿no?, en la forma de cómo lo hemos venido celebrando tradicionalmente acá en la UCA, precisamente porque estamos en un contexto totalmente variante en este sentido. Entonces, a lo interno de la UCA, desde que la UCA existe y como parte de una tradición religiosa, evidentemente se celebra, ha venido teniendo sus cambios de cómo ha venido evolucionando, vamos a decir, haciendo más partícipe a toda la comunidad educativa de la UCA, estudiantes, docentes, personal administrativo e inclusive vecinos del sector que se involucraban en esta celebración. Milagro nos va a compartir un poco cómo ha venido, ¿no?, en cada el desarrollo, vamos a decir, y cómo ahora vamos a concluirlo.
Y quiero que ahorita que vas a compartirnos un poquito de eso, también me gustaría que me contaran cómo decidieron ustedes formar parte de este comité. O sea, la llamaron, les preguntaron, ustedes dijeron, yo quiero organizar la Purísima en la UCA, pues en mi trabajo, quiero hacerla como la hago en mi casa, quiero hacerla porque creo mucho en esto. ¿Cómo fue que decidieron esto?
Mira, yo llevo desde que entré a la UCA, 11 años, participando en lo que es la organización de la Purísima en la universidad. La primera vez solo me preguntaron, ¿querés participar? Y sí, porque es lo que a mí me gusta hacer. Entonces sí, me gusta organizarla, me gusta participar en las compras, en el arreglo del día a día del rezo. Es una emoción cuando, ojalá, ya tenés el dinero, las cosas, hay que comprar, es la gran lista, cuántos trabajadores vendrán. En los años anteriores se nos llenaba. Este año le dimos un gran giro a la Purísima. Va a ser solamente con la gente con todos los trabajadores de la universidad. Y no se va a celebrar como se hacía aquí frente a la radio. Va a ser en un auditorio. La organización, bueno, los demás, supongo que a ellas les preguntaron si van a participar, si van a ser parte del comité. Este año tenemos la bienvenida de doña Natasha, que es su primer año. Esperamos que el próximo año también nos acompañe. Y las que hemos estado siempre ya llevan años con nosotras. Y las compras siempre las hacemos una semana antes. Los rezos los organizamos por cada instancia. Antes las instancias los hacían en sus facultades, por ejemplo, el CITA, Ciencias Económicas, lo hacían en su área. Ahora este año no fue así, este año la hicimos acá en la capilla, se llama el personal a que vaya a rezarla allá. Cada quien, por ejemplo, a Humanidades le tocó el martes, nos venimos con todo el personal, nos acompaña también la comisión, el padre. Y pues la celebramos y esperamos que el 6, que es el día el día que culmina, esperamos terminarla con éxito ese día.
Creo que al fin y al cabo, a pesar de la situación de que tal vez usted dice le han dado un giro y todo, creo que también es un símbolo de unión.
Sí, eso un símbolo de unión,
porque al fin y al cabo tal vez no están todos los trabajadores, tal vez no están todos los alumnos, pero se ve que las personas que todavía están ahí de corazón y todavía están dando todo para que la Purísima pueda.
Este año nos harán falta los estudiantes, porque eran ellos quienes nos apoyaban más y a veces nos ayudaban en cualquier cosita pequeña, ellos estaban con nosotros y siempre estaban atentos a dónde la van a celebrar, a dónde iremos ahora, a qué hora es. Siempre llegaban por lo general llegan a las secretarías a preguntar, miren, ¿a qué hora es? ¿A qué hora tal cosa? Pues ver a los estudiantes también que se alegran. El sabatino era diferente. Este año pues no va a haber en sabatino. El sabatino era distinto. La celebran allá en el bosque. Es como más a, como te, más contacto con la naturaleza. La poníamos en el bosque, le reventábamos cohetes y se arreglaba con todas las plantas. Era bonito porque se unían todas las carreras del sabatino. Y este año pues no hubo.
Pero como les digo, yo siento que esta situación y todo lo que está pasando también va a ser como, le va a dar fuerza a la gente y le va a dar esa fe para cantarla con fervor y para cantarla con esa esperanza para que esto pueda cambiar, pues, y porque saben de que al fin y al cabo este cambio duele, porque en realidad duele, y duele no ver a los alumnos, duele saber que el sabatino no se va a hacer, porque algo que se ha hecho durante años, es una tradición, ¿verdad? Entonces creo que también para todos va a ser una experiencia de fe, de reafirmar lo que nosotros creemos en la Virgen y pedirle a la Virgen, pues, que nos ayude a que el año que viene se pueda volver a ser como antes o mejor y que se crea más en esto. Entonces, antes de seguir con este tema tan interesante, porque la verdad se puede hablar demasiado de esto, es una actividad que todos conocemos, tal vez no la conocemos contextualmente, pero en nuestro corazón y en nuestra experiencia ha venido la purísima experiencia familiares, experiencias con amigos, lo hemos gritado desde chiquitos también. Entonces vamos a irnos con el siguiente tema musical que se llama Por eso el cristianismo. Vamos a escuchar. Programa Retos Pastoral y vamos a seguir desarrollando este tema de la Purísima. Algo que nos tiene emocionados porque, como les dije hace poco, ya nos queda poquito para empezar esta celebración, ya nos queda poquito para ir a gritar, para ir a sentir lo que es la Purísima, la Virgen María. Y estamos hablando un poquito acerca de lo dulce, ¿verdad? Ahorita que estaba la canción, estábamos platicando acerca de lo dulce y es bien interesante, doña Natasha nos estaba compartiendo el hecho de que se ha perdido un poquito esto de los dulces típicos de que se dan en la Purísima. Ya no se usa solo la pólvora nacional, sino que se está incluyendo también la pólvora extranjera. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de esto, doña Natasha?
Sí. Sí, en este tema del grito y de la gorra y de la euforia que nos lleva de andar en esquina, cantando, recibiendo, dando y recibiendo, ¿verdad? Que es un poco parte de la tradición también. Y que algo que caracterizaba esta tradición religiosa es nuestra gastronomía. Como tradición, en la gorra eran nuestros dulces, nuestra comida, el nacatamal, decíamos que era algo muy, muy propio, es muy propio nuestro y que ahora se estila darlo en, como parte de la gorra. Pero que también es interesante cómo se ha venido modificando un poco esto, porque ahora introducimos otros productos como el chocolate, meneitos, que no son ya muy propios nuestros, sin dejar a un lado nuestros dulces, ¿no? Y bueno, en el tema de la pólvora que hablábamos, que la tradición era nuestros cohetes de nuestros artesanos y que actualmente pues ya también lo hacemos más bonito porque estas pólvoras extranjeras es como más pomposa, pero continuamos manteniendo esta parte de nuestra tradición, no la hemos perdido totalmente.
Yes. Algo que se ha venido perdiendo también en el repartir en las purísimas, ya no reparten el indio, los chiles, los pitos, las maracas, porque ya a los niños no les llama la atención eso. Las canastitas tan bonitas que eran antes, estoy hablando de años atrás. ¿Ahora qué va? Ahora ellos piden chocolate, si les das una naranja no les gusta porque ellos no quieren eso. Ellos, las panas, los baldes, ya todo eso lo hemos venido sustituyendo por panas, baldes, naranjas, chocolates, bombones, meneguitos, o como dice Natasha. Pero era bonito ver los indios, cómo te los ponías, las maracas que las andaba sonando, venía sonando los pititos, y ver a los niños con las cintillas en su cabeza, porque son artesanías, prácticamente de Masaya, y bien bonito era verlas cómo se los ponían. Nosotros ahora no lo hacemos. En mi purísima no repartimos ni maracas ni pitos, porque sabemos que los niños los van a botar en la esquina, nadie las va a querer. ¿Qué se reparte ahora? Arroz, azúcar, reparten fósforo, aceite, ¿qué más te puedo decir? Avena, pinolillo. Sí, es como de esta manera le ayudamos a las demás personas, pero no era eso. Se vino perdiendo todo, no sé, se vino como desligando todito. Y me gustaba más antes, pero ahora pues ni modo, las cosas cambian.
Así es. Y se nos está juntando ahorita doña Adriana, quien también es colaboradora y parte del equipo litúrgico de la UCA. ¿Cómo se encuentra doña Adriana el día de hoy?
Muy bien, gracias Vicen. Buenos días a mis compañeras de lucha en esta actividad de la gritería, ¿verdad? Porque somos un equipo que yo infinitamente le doy gracias, porque cada año este equipo va creciendo. Y eso para mí, digamos a nivel personal, ya no institucional, a nivel personal me llena de gozo, porque eso significa que esta tradición de la Virgen, esta tradición mariana en la comunidad universitaria UCA, cada día crece y eso hace que afiance nuestra fe, promueva nuestra fe y tengamos pues eso es lo que nos identifica como familia ignaciana en todo amar y servir, ¿verdad? Que es el lema que tenemos hoy de la Virgen en nuestra celebración del novenario, pues eso nos hace como una familia, nos da mayor identidad como familia UCA.
Y ahorita que ya están las tres que forman parte de este equipo, pues la verdad que interesante, porque vamos a platicar este tema y cada una me lo va a compartir desde su punto de vista. El lema en todo amar y servir, haciendo énfasis en este tema, ¿qué significa en todo amar y servir en la Purísima aquí en la UCA y para ustedes?
La verdad que la palabra en todo amar y servir, que es un legado de San Ignacio de Loyola, yo me siento, no soy jesuita, ¿verdad? Porque no se puede llegar a esa parte, pero me siento muy identificado con la Compañía de Jesús, amo a la Compañía de Jesús, son años de trabajar con ella, y el legado de San Ignacio de Loyola, que es patrono de la Compañía de Jesús, pues para mí marca mucho en todos los aspectos, no solamente en la tradición, en esta parte de la celebración mariana, como festejamos a nuestra Virgencita, sino también en la vida diaria de cada uno. Y es que primero que todo, eso de amar, de dar amor al prójimo, empezando primero amándonos a uno mismo para amar a los demás, es como desprenderte un poco de lo que tienes, no de lo que nos sobra, sino de lo que tienes para dárselo al que más lo necesita. Y esa palabra y ese legado de San Ignacio es muy amplio para poderlo explicar en tan poquitas palabras, pero a nivel personal yo siento que el amor trasciende sobre todo y es lo que me ha ayudado no solamente en mi crecimiento, sino ver de otra manera, ver con otras luces, tener, ver con los ojos del Señor desde ese amor que Él nos da a cada uno de nosotros.
Bueno, igual amar y servir creo yo que es un lema muy profundo y en este contexto de la Virgen María, como decías, de estas celebraciones, pues el amar es la capacidad de dar y servir también es una capacidad de poder nosotros hacer aportes, vamos a decir, basados en el amor, que es bien difícil. Entonces para mí el lema sí, creo que también igual me identifico con él, no solamente en estas festividades, sino en la práctica diaria, que nos ayuda, creo yo, a dar nuestro granito de arena para ir aportando a esos procesos y que nos vayamos simplemente identificando, ¿no? En este caso de la celebración, igual con la Virgen, amar, servir en nuestra práctica diaria. Y sí, creo que es bien oportuno mantenerlo no solamente en estas festividades, sino que en el día a día.
Pues yo en lo personal sí me he venido identificando con el legado de San Ignacio. Todo amar y servir. Es una frase amplia, como dice doña Adriana. Y en lo personal, para poder servir, tenés que amarte primero, amar a los demás. Y servir con amor al prójimo, ayudarlo. Y de la mirada de sirviéndole a la Virgen, viendo su ejemplo de humildad y sencillez, viendo todo el amor que ella tiene sin peros, con ese sí que ella dijo, sí, sin medir las consecuencias que le venían. Y dar a su hijo, ala, eso, un amor bien grande. Dar a tu hijo puesto, ver todo lo que le hacen. Ese amor de una madre es que no hay palabra para describirlo, decir amo, miren lo que estoy haciendo. Y la Virgen lo dio todo y en silencio, soportó el dolor, porque era un dolor muy grande. Entonces digo, solo las madres entienden ese amor, en todo amar y servir, es la palabra exacta que San Ignacio como que se la puso a la mujer. Esta es tu palabra, mírala. Y digo, ala, ser madre, esto es.
Así y es bonito. Y creo que lo podemos también comparar con tantas madres que han tenido pérdida este año, que se van a sentir súper identificadas con esta celebración de la Purísima. Así que ahorita que se está integrando, doña Adriana, habíamos platicado qué significa la Purísima para cada uno de ustedes. Usted compartió que su familia siempre la celebra. Yo les pregunté cómo decidieron entrar a hacer este comité para empezar a celebrar la Purísima en la UCA. ¿Cómo decidió usted entrar y qué significa para usted la Purísima?
La verdad que esto es una historia de años, ¿verdad? Esto de la celebración de la Purísima aquí en el campus de la UCA nació, fue una de las iniciativas, una de las tantas fundadoras que tuvo ese fervor de hacer esta alegría mariana aquí en la universidad. Que en paz descanse fue Yolanda Céspedes, la directora de registro académico. Fue una de las fundadoras que pues motivó a esta actividad. Ya trabajaba en el centro de pastoral yo, ahí ya tenía unos añitos de estar ahí. Inició con que formaríamos el equipo, formaríamos grupos de personas así allegadas, una persona representante de cada instancia, para ir formando un grupo y ese grupo pues empezáramos a hacer las celebraciones religiosas, la de popularidad en este caso, el Via Crucis es uno de ellos también, igual que la fiesta mariana. Y qué me gusta, la verdad que todo viene porque ya, o sea, como que todo encajó y ya venía con la... Porque yo he sido hija de una mujer que es muy religiosa, es muy cristiana, muy conservadora. Mi madre pertenece a la comunidad Legión de María de la parroquia San Francisco Javier de Ciudad Sandino. Y pues eso nos ha venido, ese encaminar a este tipo de experiencia. Mi mamá la celebra no el día 7 de diciembre, la celebra el día 8, con un rosario. De hecho, ella, a una de sus tantas hijas, le tuvo que poner el Conchita, y pues su servidora fue la que carga el Conchita. Ella me puso, Adriana de la Concepción, y pues yo, pues, bendito sea Dios, pues que ella ha sido una mujer que sus valores nos los ha ido dejando. Entonces, esta actividad de la Purísima, para mí marca mucho, de familia, no solo de aquí en el trabajo, en la comunidad, porque también participo con las de la comunidad. Entonces, esto que creo que para mí en lo personal ha nacido de familia, viene una tradición familiar, y además de que es una fe, yo le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto, mucho amor, porque la Virgen dio a su hijo, no fácilmente, ¿verdad? Lo que ha pasado con las madres también que tenemos de ahora, las madres del 19 de abril, que también de alguna u otra manera dieron a sus hijos por una causa. Igual María Santísima también, de esa manera, ¿verdad? Ella entregó a su hijo. Pues creo que cada día yo a ella la respeto más por tanto valor que ella tiene. Y nosotros, pues, como comunidad universitaria, estamos bajo el manto de ella. Y esa es una de las tradiciones que yo ya traigo y que me nace y me alegra vivir este momento.
Y es súper interesante el hecho de que creo que cada uno de los nicaragüenses, la mayoría, digo yo, hay un miembro de la familia que celebra a la Purísima. Porque, por ejemplo, desde mi experiencia, mi tía, la hermana de mi mamá, celebra la Purísima todos los años, y este año la operaron hace 15 días, entonces no iban a hacer la Purísima. Entonces la llamó ayer y le digo, mire tía, le digo, ¿y al final van a hacer la litería? Sí. ¿Y cómo va a hacer la litería? Le digo, si está operada. Me dice, la Virgen me ha dado tantas bendiciones este año, dice, que no puedo dejar de celebrar la Purísima. Y ahí la va a hacer. Le dice, con que no me agache. Le digo, bueno, ahí se le va a abrir la herida. Le digo, bueno, ya caminando. Pero me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Y ahí va a ser la litería, porque tiene fe y porque así siente es. Que hacer eso la llena y le hace sentir bien, pues.
Y que de alguna manera, dicen, algunos de nosotros, no sé, pues en el grupo, pero a la gran mayoría, en este caso, en mi caso, mi mamá tiene varias, digamos, gratitud a la Virgen, porque hay personas que en el momento, tuve una hermana que padeció de neurisma, y justamente para este tiempo, hace unos 2 años, ella salió no nos aseguraban la vida de ella, pero justamente para estos días de diciembre, ella sale y le dan de alta del hospital. Y nosotros no detuvimos tampoco de hacer la celebración, porque de alguna manera sabíamos que la Virgen había estado ahí, su mano en esa cirugía, su manito en esos doctores, para que ella saliera con bien. Entonces, desde esa fe, desde esa creencia, nosotros, bueno, en este caso los buenicas, estamos dándole tributos a ella. Y si salimos de un percance muy fuerte, aún más, con mayor alegría, con mayor fe, se celebra. Entonces eso pasó con tu tía. Así la es. Celebró con mayor chamada. Exactamente.
Bueno, bueno, en realidad yo tengo poco de estar en la busca, voy a cumplir ya 2 años y un poquito más. Y es primera vez que me involucro en la UCA y en mi vida, en este tipo de actividades, fuera de lo que es el núcleo familiar, ¿verdad? Porque sí, yo creo que por tradición nuestras abuelas y bisabuelas vienen trasladando, y siempre hay un miembro de la familia, como vos decías, de que celebra, ¿verdad? Y eso hace que la familia se una, hablábamos de la unión familiar, ¿verdad? Y pues a mí realmente, pues nosotros pertenecíamos a la Facultad de Humanidades, ahora estamos independientes, vamos a decir, somos una instancia adicional. Y antes nos representaba Milagro, entonces ahora es un equipo bien chiquito, y pues me involucré primero porque me gusta, creo que es una actividad realmente que nos llena de mucha alegría, y pues estoy iniciándome en esta organización de actividades que son a nivel institucional y a nivel de país, creo yo, como parte de nuestra cultura, son muy bonitas, creo que uno las disfruta mucho.
La verdad es que la única actividad que yo soy católica, toda mi familia es bien católica, bien conservadora. Pero las únicas actividades en las que me involucro es en la de la universidad, el Vía Cruz, lo de la Purísima, todo lo que tenga que ver con lo de la capilla. Y me encanta, a mí me encanta participar en esto de la Purísima. En mi casa no, este año no la celebraremos, mi mamá dijo que no. Ella tendrá sus razones, pero sí rezaré, dijo, se va a rezar el rosario en la noche y todos estarán, somos 6 hermanos más los cuñados y las la cuñada. Entonces se hace una gran familia. En, a las 7 de la noche, ya nos dijeron, el 7, a las 7 de la noche, todos aquí. Además, es el cumpleaños de mi hermano. Ese día, en los años anteriores, era así. Era una fiesta terminada a las 2 de la mañana, celebrando la actividad de la Purísima, a las 7, la gritería y todo eso. 10 de la noche, 11 de la noche, el cumpleaños terminaba a las 2, 3 de la mañana. La gente, porque como mi familia es súper grande y bien religiosa, entonces venía la gente de Darío y ves todo mundo unido. Se celebró la Purísima, mira cuánto nos dieron, a quién le dieron, quién vino, quién no vino. Y es bonito. Tengo una amiga que ella trabajó aquí en la universidad. Cuando murió su mamá, ella, la señora murió como en agosto. En diciembre ella dijo, la voy a celebrar. Es lo de mi madre, ella me lo dejó y aún sigue celebrándola. Ella no se detuvo y dijo, la voy a celebrar. Y la celebra cada año con mucho entusiasmo y siempre está, mirá, la voy a celebrar el 7, que no sé qué. La hace con toda la alegría del mundo. Y le digo, está bueno, seguí pues la tradición de tu mamá. Le digo, sí, me dice. Y yo pensé que este año no lo iba a hacer, pues dije yo, como estaba sin trabajo. No, me dice, la Virgen ya me bendijo, ya tengo todo lo de ella y a punto. Ella se encargó de darme lo que voy a dar, dice. Felicidades, le digo, llego. Sí, me dice, después del trabajo te pasas porque la voy a hacer a las 12. Ok, ya llego. Y dijo, oye, si ella no tiene trabajo, pero le, la bendición a ella le abundó. Y me dice, ya tengo todo. Yo le voy a dar arroz, azúcar, tengo frijoles, tengo aceite, tengo, es lo que ella da. Tengo fósforos, tengo, o sea, aquí está todo. Me dice, felicidades, le digo.
Y sí, antes de seguir desarrollando este tema tan interesante, vamos a leer la oración del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción de María. ¿Nos quiere ayudar con esto, Diana?
Con mucho gusto. Oh María, Madre nuestra Inmaculada, en el día de tu fiesta vengo a ti y no vengo solo. Traigo conmigo a todos aquellos que tu Hijo me han confiado en esta ciudad de Roma y en el mundo entero para que tú los bendigas y los salves de los peligros. Te traigo, Madre, a los niños, especialmente a los que están solos, abandonados y que por eso son engañados y explotados. Te traigo, Madre, a la familia que llevan adelante la vida y la sociedad con su compromiso diario y escondido. De modo particular, a las familias que tienen más dificultades por tantos problemas propios y de otro. Te traigo, Madre, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, y te confío sobre todos a quienes por necesidad se ven obligados a desarrollar un trabajo indigno y a quien ha perdido el trabajo o no logra encontrarlo. Necesitamos tu mirada inmaculada para reencontrar la capacidad de mirar a las personas y a las cosas con respeto y reconocimiento, sin intereses egoístas o hipócritas. Necesitamos tu corazón inmaculado para amar de manera gratuita, sin otros fines que lo que busca el bien del otro, con simplicidad y sinceridad, renunciando a enmascarar y a maquillar. Necesitamos tus manos inmaculadas para acariciar con ternura, para tocar la carne de Jesús en los hermanos pobres, enfermos, despreciados, para alisar a quienes han caído y sostener a quien vacila. Necesitamos tu pies inmaculado para ir al encuentro de quien no sabe dar el primer paso, para caminar por los senderos de quien se ha perdido, para ir a encontrar a las personas solas. Te damos gracia, oh Madre, porque mostrándonos a nosotros libre de toda mancha de pecado, nos reconoces que antes de todo existe la gracia de Dios. Existe el amor de Jesucristo que ha dado la vida por nosotros. Existe la fuerza del Espíritu Santo que todo renueva. Haz que no cedamos al desánimo, sino que, confiando en tu constante ayuda, nos comprometamos a fondo para renovarnos nosotros mismos, esta ciudad y el mundo entero. Orá por nosotros, Santa Madre de Dios. Esta es oración que el Papa Francisco le hace a la Inmaculada Concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría?
La Concepción de María.
Creo que esta oración me parece bellísima, la verdad. Las palabras, todo caben demasiado en la situación que estamos viviendo ahorita. Creo que es importante y me alegra que la gente que esté escuchando la haya escuchado, porque yo no la había visto, la verdad, hasta ahorita. muchas de las cosas necesitamos tu corazón inmaculado para amar de manera gratuita. Habla de las madres, habla de los niños, habla de gente que está perdiendo el trabajo ahorita. Creo que es algo que sería bueno que cada una de las personas vea y ore esta oración, porque al fin y al cabo, pues yo no la había visto y la verdad...
Es una entrega, Vicente.
Es una entrega.
Es una entrega.
Una entrega. Y para ir cerrando el programa, quiero que me cuenten cómo se han sentido, qué les emociona acerca de la Purísima, que ya estamos cerquita.
Fíjate, dicen que a mí me encantaría pues decir un poco que a mí me emociona mucho la celebración. Me emociona porque sé que es el momento, es la fiesta, es la convivencia y es la vida cerca, lo más cerca que tenemos con la Virgen. Nosotros sabemos en el caso, en lo mío particular, yo siempre estoy muy cerca de la Virgen, siempre, en todo momento, no en este tiempo, sino que en todo momento. A mí me llena de satisfacción mucho el rosario y lo rezo a diario por las noches, me llena mucho, me da una tranquilidad, me da una paz enorme. Y yo pues esta parte la trato de vivir, pero este año, mejor dicho, este momento en el cual ahora nosotros nos encontramos, es un momento que no lo puedo dejar pasar, ni puedo tampoco dejar de no decirlo, que no lo siento igual que los otros años anteriores. No lo siento así porque siento que hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Además de dolor y tristeza, también hay momentos, porque lo siento yo, momentos de enojo, momentos de... ¿Por qué no decirlo? Hay momentos que yo me siento con ira también en esto, y siento que este momento pues es tan grandioso que no debería tener este sentimiento, pero hay cosas que justamente la situación o la coyuntura que estamos viviendo hace que esto marque para mí. Una de las cosas que me ha desmotivado totalmente es, y yo lo tomé desde parte de mi familia, ¿verdad? Lo he hecho, es que lo más alegre, la algarabía del 8, del 7 de diciembre de la celebración, son esos juegos pirotécnicos, son esos juegos, esos, los cohetes, eso te da. Y yo pues lo que hoy he sentido es que me han quitado esa parte, ya no es la misma alegría que queríamos que hacer. O sea, vamos a rezar la novena, en algún momento se reza el rosario también con algunas familias, pero nosotros vamos a rezar, esta vez vamos a celebrar la novena, pero lo vamos a hacer muy a la intimidad. No lo habíamos hecho los años anteriores, pero este año lo vamos a hacer así, por la situación que no nos ayuda tanto en lo social como en lo económico, y por la seguridad también nuestra, pero que ha marcado un poco, ¿verdad? Entonces esa alegría de la fe se mantiene, aunque la algarabía haya bajado un poco en lo personal.
Sí, bueno, yo te decía, es primera vez que estoy inmersa en estas actividades organizativas, aunque sí, al interno de la familia he participado y participo en lo que es la actividad a nivel del 7 de diciembre y la gritería. Creo que también hay como que... personalmente, así como Adriana nos compartía cómo ella ha venido desarrollando y cómo ella ahora lo vive de una forma diferente, para mí también, pues porque nunca había estado yo en un proceso donde se rezan los 9 días, nunca he rezado los 9 días, honestamente, yo simplemente el último día, como lo hace todo el mundo. Entonces para mí eso sí, creo que ha sido muy significativo, me ha gustado, y bueno, veremos si el próximo año puedo participar también.
Participará. Este año, sí le he sentido así algo tristona, no, es como, haces una fiesta, pero no pongas música. Y, oye, qué bueno, entonces, no estamos velando a nadie, es la alegría, estamos aquí a la alegría de celebrar a la Virgen, de agradecerle ese amor por nosotros, y este año digo, oye, qué feo se va a ver, solo cantamos, y a la discreción, no podemos... aunque sea una, reventar. Pero, o sea, no se puede. La situación no nos deja. No podemos, no vamos a arriesgar. Entonces digo, ala, qué feo. Y a veces cuando me preguntan, ¿y no vas a reventar? No van a reventar cohetes, bombas, morteros, nada. No. Es que va a estar así, solo nosotros vamos a rezar. Y nos preguntan, ¿y los chicheros? No, ya. El otro año sí va a ser así. Va a ser más alegre, con más entusiasmo. Y la vamos a celebrar
con celebración doble.
Sí. Creo que lo que estábamos hablando también, de que usted no estaba todavía aquí, mañana estábamos hablando de que esta situación este año con la Purísima va a hacer que se reafirme la fe en la Virgen. Y al mismo tiempo, ella estaba doña Milagro estaba comentando que el sábado no se iba a celebrar como se celebraba con uh-huh. lo de los sábados. Entonces nos empezó a contar un montón de cosas. Sí. Y le digo, yo creo que esto también va a fortalecer la unión entre el personal de la UCA. Sí. Y al mismo tiempo a ver que los alumnos forman una parte esencial en esta celebración también. Y eso el año que viene lo van a apreciar más, me imagino, cuando así vean es. Los alumnos y todo.
Así es.
Entonces, para ir cerrando, quiero que le dejemos un mensaje a las personas que van a vivir la Purísima el día de hoy. Y luego vamos a cerrar el programa. ¿Qué le diría
a
usted?
A mí me encantaría decirle a los radioescuchas de que la celebración de la Virgen, la celebración del día de su día, la vivamos con mucha fe. Mucha fe, aunque estemos a lo discreto, aunque estemos en silencio, pero esa fe debe de ser mucho mayor que la teníamos después de abril. Tiene que ser con mayor fuerza, con mayor fervor, porque estamos en las manos de ella. Entonces, esto, no detenernos, seguir con nuestro programa de la celebración, de darles tributo a nuestra madre que nos dio a su hijo y que ha sido por él que estamos hasta este momento aquí platicando, conversando. Entonces, es que yo les animo a que continuemos y lo hagamos ahora con mucha más fe y poniendo primero que todo cualquiera de nuestra petición, pero sobre todo poniendo a Nicaragua en las oraciones de cada día de la novena.
Sí, yo concuerdo con Adriana. Creo que hay que vivir estas celebraciones profundizando en nuestra fe. Y sí, ya de años atrás veníamos diciendo María de Nicaragua, Nicaragua de María. Creo que también eso hay que darlo con mucho fervor, con mucho amor y creernos lo que sí. Entonces sí, comparto de que tiene que ser desde nuestras vivencias cada uno con mucha fe.
Siguiendo la misma línea de compartir, este año, así como dice doña Adriana, poner a Nicaragua ante todo, pedir por la paz y más que le dé a la madre, pedirle a la madre que le dé las fuerzas a todas esas madres que de una u otra manera han perdido a sus hijos, ellas han entregado. Pedir cada día durante estos 9 días, fortalecer la fe y la esperanza de que todo será diferente el próximo año.
Así es. Pues yo les quiero agradecer primeramente por haber estado en el programa. La verdad, estoy seguro que cada radio escucha que nos escuchó el día de hoy está completamente contento por tanta información que recibieron y al mismo tiempo escuchar las experiencias de cada uno de nosotros. Estoy muy de acuerdo con todas también con el hecho de que esto va a fortalecer nuestra fe y con la esperanza de que el próximo año va a ser una celebración más plena y más feliz y va a ser con toda la comunidad DUCA, profesores, alumnos.
Aquí te vamos a ver, Vicente, haciendo ese programa. Vas a ver que va a ser otra cara de la moneda. ¿Te das cuenta?
Vamos a venir con más alegría, con más fervor a hablar de esto. Y por último, después de escuchar todo, te invitamos a participar en la celebración eucarística universitaria todos los jueves a las 12 p.m. en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Y el próximo 6 de diciembre será el último día del novenario. La festividad se estará realizando en el auditorio Javier Gorostiaga de la UCA a las 12 p.m. Muchísimas gracias y que tengan una mañana espectacular. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vicen.
¡Gracias! Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Este es